Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este miércoles 28 de febrero, último día de febrero. A las 7:30 vienen los compañeros del tiempo de juego con la jornada de liga y continúa en la segunda entrega de esta semana. La linterna va a permanecer encendida entre las 7:30 y el final de la emisión hasta las 11:30 a través de internet en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los teléfonos, para los clientes aplicados. Mientras tanto, mientras llegamos a esa hora, a las 7:30, recordamos que estamos, como diría Olcina, nuestro hombre del tiempo, con el cielo entoldado, entre la borrasca Emma, que viene del Atlántico, del pasillo de las borrascas, y el frente siberiano conocido como Bestia del Este, que siguen en su pugna a ver quién coge más el sitio, pero vamos, entre la lluvia, el viento y el frío, están haciendo de todo en estas horas. Hay tres personas que han perdido la vida en España a causa de este temporal. Un hombre fallecido en Galdácano, en Vizcaya, otro en la localidad de Hinojos, en Huelva, y el último hace unas horas en Formigal por un aluz. 40 provincias están en alerta por frío, nieve, viento, lluvia, y casi 300 carreteras afectadas son algunos de los efectos de esta conjunción de temporales y borrascas, Emma y la Bestia del Este. Canarias, Cataluña y toda la cornisa cantábrica siguen siendo las zonas más afectadas. Enseguida estamos en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y les recordamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas, pero dicen los del tiempo que hasta el lunes que viene se va a seguir lloviendo. Y ya saben ustedes que la lluvia también es una necesidad que tenemos en España urgente. Por lo demás, sigue el vodevil, porque ya entramos en fase de vodevil de los independentistas catalanes. Juntos por Cataluña y Esquerra están pactando la creación de una asamblea de representantes de la República con sede en Bruselas, junto a un Consejo de la República que presidiría el prófugo Puigdemont. De momento, la mesa del Parlamento Autonómico, controlada por los partidos separatistas, ha admitido a trámite una moción de los antisistema de la CUP para reafirmar en el pleno de mañana la declaración de independencia aprobada que derivó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la consiguiente destitución del Gobierno Autonómico de Cataluña. Precisamente contra el totalitarismo en el que ha derivado el nacionalismo catalán, ha alzado hoy la voz el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Ha dicho que es una ideología tóxica. Además, durante la presentación en Madrid de su última obra, La llamada de la tribu, Vargas Llosa se ha referido a la retirada de la obra de Arco de Santiago Sierra, sobre lo que él llamó presos políticos, y el secuestro judicial del libro Fariña. Respondía a una pregunta de la cadena COPE del compañero Ramón García Pellegrín.
La cultura debe manifestarse con toda libertad, aunque nos guste o no nos guste. El cuadro de ese señor no era un cuadro, era una estupidez, era una provocación. Pero no había que prohibirlo, pero qué locura prohibirlo. Y ese libro yo no lo he leído, pero desde luego que yo estoy contra la prohibición de todos los libros.
Todo. En esta tarde, en la que miles de personas están acudiendo al estadio del Molinón en Gijón, a la capilla ardiente de Enrique Castro Quini, mítico delantero del Sporting, del Barcelona y de la selección española, fallecía ayer a los 68 años a causa de un infarto. A las 8 es el funeral en el mismo estadio del Sporting. Allí sigue un redactor de la cadena COPE, Carlos Llamas.
A esta hora se abren las puertas del Molinón para el funeral por Enrique Castro Quini. La misa va a ser oficiada por el capellán del Sporting, Fernando Fuello, y se espera la presencia de miles de personas, entre ellas representantes de todas las instituciones y de los principales clubes de fútbol en España. Durante toda la jornada se han formado grandes colas para despedir a Quini en la capilla ardiente. En Gijón se han decretado 3 días de luto, las banderas ondean a media asta y la ciudad y toda Asturias llora por la pérdida de la persona más querida en el Principado en los últimos años. El funeral a partir de las 8 en el estadio que ya lleva su nombre, Estadio El Molinón Enrique Castro Quini.
Nos situamos ahora mismo, adelantamos la habitual conexión por motivos obvios, motivos del temporal, con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se está circulando en esta tarde en la que la nieve, el viento y la lluvia en casi toda España están generando muchos problemas. Rocío Cano, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, el temporal remite, pero a esta hora seguimos registrando incidencias en numerosos puntos por el temporal. Lo peor sigue estando en Cataluña y en Aragón. Recordamos que se ha levantado la restricción a camiones en la 2, en la AP2, en la AP7 y en la C32. Además, le vamos a pedir que extremen la precaución si van a circular por la provincia de Burgos, porque podrían encontrarse con nieve en la calzada en la 1, en la AP1, en la A62 y en la BU30. Si circulan por Huesca, les informamos que el puerto del Somport ha sido cerrado al tráfico por riesgo de desprendimientos.
Esa es la última hora que nos llega desde la Dirección General de Tráfico. Las nevadas que han caído con fuerza en gran parte del norte peninsular empiezan a remitir para dar paso a las lluvias. Pronóstico del tiempo, Belmonte.
50 provincias se encuentran en alerta por lluvia, nieve y fuertes rachas de viento que provocarán además un descenso generalizado de las temperaturas. Durante la madrugada de hoy, la totalidad del país permanecerá cubierto de nubes acompañadas de chubascos en la mitad sur de la península y de nieve en el norte, principalmente en las zonas de montaña del interior y también en los Pirineos.
Con la investidura aún en el aire, el Pleno del Parlamento Autonómico de Cataluña debate mañana una enmienda de la extrema izquierda CUP antisistema, que piden reafirmar, es decir, repetir, la declaración unilateral de independencia suspendida por el Tribunal Constitucional. Lo ha permitido la mesa del Parlamento presidida por Esquerra, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El Parlamento votará mañana diferentes enmiendas de la CUP, una de ellas para reafirmar la declaración de independencia del mes de octubre. La mesa la ha admitido a trámite a pesar de la oposición del PSC y de Ciutadans, que ya han registrado que se reconsidere la decisión. Los independentistas dicen que la mesa no es un órgano censor y que tiene el deber de proteger el derecho a la iniciativa política de todos los diputados. En cualquier caso, los letrados de la Cámara advierten que algunas de estas enmiendas pueden ser contrarias a la Constitución y recuerdan las sentencias del TC de la pasada legislatura. Las enmiendas de la CUP buscan radicalizar la resolución inicial que ha presentado Junts per Catalunya pidiendo el reconocimiento de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y que tendrá el apoyo de Esquerra. PP y PSC pedirán mañana que empiece a contar el reloj de 2 meses y Ciutadans instará al presidente del Parlament, Roger Torrent, a arbitrar los mecanismos necesarios para acabar con el bloqueo.
El preso preventivo Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional de Cataluña y número 2 de la lista del huido Puigdemont, sigue perfilándose como el candidato de consenso de Juntos por Cataluña y Esquerra para presidir la Generalitat. Del gobierno ni lo comparte ni lo comprende, María Daván.
Al gobierno le parece una mala idea la posibilidad de presentar a Jordi Sánchez como candidato a la Generalitat. Para el ministro Íñigo Méndez de Vigo, un candidato con cargas judiciales pendientes no podría ejercer bien su trabajo. En declaraciones a Herrera en COPE, el portavoz del gobierno recordaba además que la presencia de Sánchez en su propio pleno de investidura dependería del juez de Llarena.
Es muy difícil que pueda actuar como presidente de una comunidad autónoma, entre otras cosas porque dependerá en cada momento de si el juez del Tribunal Supremo le autoriza o no ejercer esas funciones. Por lo tanto, a mí me parece que es una mala idea. Una persona que no esté en plenas condiciones para ejercer un cargo tan importante, lo haga.
Méndez de Vigo reprochaba también la actitud de En Comú Podem, que exige a diario la dimisión de imputados, pero se muestra dispuesto a apoyar a Jordi Sánchez, que está en esa misma situación, recordaba.
Mientras tanto, la justicia sigue su camino. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, imputado por sedición al que fuera jefe político del mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, y al exsecretario general de Interior de la Generalitat, Patricia Rossetti.
Tanto por los altercados del 20 y 21 de septiembre como por el referéndum ilegal. A petición de la Fiscalía, Carmen Lamela llama a declarar el 9 de marzo como investigados al que fuera jefe de Trapero, el exdirector de los Mossos de Escuadra, Pere Soler, y al número 2 de Joaquim Forn, el secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig. El Ministerio Público considera que la actuación de los dos fue decisiva. Considera que la pasividad de los Mossos siguió la pauta establecida y contó con el apoyo de los responsables de los Mossos, incluido Trapero. Los hechos que se investigan se encuadran dentro del delito de sedición, sin descartar el delito de organización criminal.
Analizamos las claves de la crónica general de la actualidad este miércoles 28 de febrero, en el tiempo de la tertulia de la linterna, hoy con Ángel Collado, Iñaki Gil, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. En la economía seguimos hablando, como no, de las pensiones. El gobierno acusa a la oposición, incluido Ciudadanos, de estar haciendo populismo con este asunto y advierte de que no les va a seguir la corriente. Javier Fernández Mardomingo.
Así se lo ha dicho esta mañana el ministro portavoz Méndez de Vigo a Herrera. Cree además que es una mala idea ligarlas al IPC como pide el Partido Socialista, pero asegura el Ejecutivo va a dar con la tecla.
Estudiaremos una fórmula para hacerlo, teniendo en cuenta que tenemos en esto que sumar muchas cosas, porque tenemos que cumplir con la senda de déficit y tenemos que ver de qué manera todo esto favorece, como digo, a la creación de empleo, que es lo que también nos importa.
Mientras Ciudadanos sigue cambiando posturas, antes el escollo para aprobar los presupuestos era la senadora popular Pilar Barreiro, ahora también los sueldos de policía, la bajada de impuestos y los permisos de paternidad. Albert Rivera muy claro con el gobierno.
Si no cumplen, Ciudadanos no apoyará unos presupuestos que ataque otra vez a la clase media, que no baje impuestos o que no cumpla con las promesas de ese acuerdo de investidura.
Además está la sentencia del Supremo, da la razón a los bancos, no ve abusivo que los clientes paguen el impuesto de las hipotecas y el IBEX, que cierra bajando un 0,6%, comenzará el mes de marzo por debajo de los 9.900 puntos.
Tenemos la habitual reunión del equipo económico de La Linterna, la tercera hora, a partir de las 9, hoy con Miquel Buesa, José Ramón Pinar Boledas y Joaquín Bidmano. Sepan también que uno de cada cuatro universitarios con un título de máster y que lleva trabajando de 2 a 3 años no cobra más de 1.000 euros al mes. Los menos satisfechos, tanto por el salario como por las condiciones de trabajo, son los de la rama de ciencias. Carmen Lavalle.
A pesar de que 8 de cada 10 universitarios con máster consideran el sueldo como el factor más importante para seleccionar un empleo, uno de cada 4 gana menos de 1.000 euros y casi el 9% menos de 600. Son los titulados de ciencias los que menos satisfechos están tanto con el salario como con la estabilidad y la conciliación que posibilita su vida laboral. Francisco Michavila está al frente del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitario.
El 61% como máximo 1.600 euros. Claro, son cifras no comparables con otros países.
Aunque los sueldos no acompañen, 9 de cada 10 de los universitarios encuestados para el barómetro de empleabilidad volverían a hacer un máster. La mayoría, el mismo. En 6 de cada 10 casos, el empleo que encuentran está relacionado con sus estudios y un tercio consideran irse a otros países para desarrollar su carrera.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, La Linterna.
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, deberá comparecer de nuevo en los juzgados en calidad de imputado. Se le investiga por el presunto origen ilícito de su fortuna familiar, una causa que reabre la Audiencia Provincial de Madrid. Está citado el próximo 5 de abril. Contamos además la visita de una delegación del Partido Socialista al Valle de los Caídos. Buscan presionar al gobierno para que no vete su reforma de la Ley de Memoria Histórica, que entre otras cuestiones propone trasladar la tumba de Franco. Sobre otra ley, la conocida por la oposición como Ley Mordaza, la de Seguridad Ciudadana, pone el foco y Podemos. La formación de Iglesias ha presentado en el Congreso más de 120 enmiendas, entre las que defienden, por ejemplo, prohibir que la policía use pelotas de goma o que sea obligatorio avisar por megafonía antes de una carga policial. Y el pueblo almeriense de Níjar se concentra en la búsqueda de Gabriel Cruz, un niño de 8 años que lleva desaparecido más de 24 horas. Medios aéreos, buzos y unidades caninas de la Guardia Civil participan en este dispositivo de búsqueda.
Nos queda contar la última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Al gobierno británico no le ha gustado nada el borrador de acuerdo del Brexit hecho público hoy por la Comisión Europea. En ese texto se propone que Irlanda del Norte tenga un área regulatoria común con la Unión Europea. La primera ministra Theresa May ha dicho que ese borrador amenaza la integridad constitucional del Reino Unido.
No UK Prime Minister could ever agree to it.
Y que ningún primer ministro británico estará dispuesto a aceptarlo. En Mali acabamos de saber que han muerto 4 cascos azules en el norte del país al hacer explosión una bomba en la región de Mopti. Otros 4 han sufrido heridas. Y el presidente de Afganistán ha propuesto a los talibanes un diálogo sin condiciones previas. Les ha ofrecido un alto el fuego y su reconocimiento como formación política.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo. La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 12 grados y llueve. Mañana seguirán las precipitaciones generalizadas. Precaución con el viento porque este jueves puede haber rachas superiores a 70 kilómetros por hora a partir de mediodía, llegando a los 80 kilómetros por hora en la sierra, y se producirán, como decíamos, lluvias generalizadas durante el jueves. 3 personas han resultado heridas de diversa consideración al colisionar frontalmente 2 vehículos en un aparatoso accidente de tráfico en el distrito de Villaverde. Ha ocurrido poco antes de las 5 en el punto que une la M301 y la avenida de los Rosales en una vía de un carril por sentido. Como consecuencia del impacto, uno de los coches ha quedado totalmente destrozado y su único ocupante ha tenido que ser rescatado por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han tardado 15 minutos en sacarle por el techo del vehículo. El conductor de 24 años ha sufrido traumatismo cráneoencefálico entre leve y moderado. Ha sido hospitalizado en el 12 de octubre. En el otro vehículo han resultado heridas la conductora de 20 años y la acompañante de 40 años. También han sido hospitalizadas. Continúa la información en La Linterna.
Tenemos ahora mismo en la linterna un mensaje de la Mutua con Belén.
¿Sabes qué pienso? Que probablemente, Juan Pablo, no sepas que podías tener todos tus seguros en la Mutua. Y es que además de tu seguro de coche, puedes tener el de hogar y vida. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Hay luz de la linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas. Tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell. Estar donde estés.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Siempre que se puede, resolvemos un caso marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de las hipotecas, ¿cómo lo resuelves hoy, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, desde hace unos años, los juzgados están decidiendo cómo repartir los gastos de las firmas en la hipoteca. El Supremo ha dictaminado. Corresponde pagar el impuesto del acto jurídico documentado al hipotecado. Es el mayor gasto, mientras que los costes de los timbres notariales serán a partes iguales. Al menos se ha aclarado un asunto disputado, porque cuando las cosas están más difusas siempre gana uno, el abogado. Y es que ya lo dice un refrán PIN.
¿Qué dice PIN?
Si te metes en juzgados, gardes o pierdas los peritos, siempre cobran los letrados.
Anda, un abrazo. Recuerdo de los amigos abogados que escuchan hasta ahora. Adiós, PIN, adiós, 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 adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Precisamente, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Pues de esa resolución del Tribunal Supremo que, a partir de ahora, obligará a los clientes y no a los bancos a asumir los gastos a la hora de formalizar una hipoteca.
¿Qué dicen los oyentes de la linterna, por si acaso, en este asunto?
Pues les hemos preguntado qué les parece esa resolución del Supremo respecto a las hipotecas y a Carlos le parece mal que se haya tomado esta decisión. En Twitter otro oyente la califica de vergonzosa. Antonio dice que es lo de siempre, apoyar al que más tiene a costa del más débil y otro oyente lo considera una sentencia que justifica los abusos de la banca. Y Javier dice que sin ánimo de suscitar polémicas, una hipoteca es una carga sobre el bien y le parece razonable que pague el propietario de ese bien.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna, los habituales.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Fósforos de Herrera hoy.
Pues hoy han hablado de personas mayores muy activas, superabuelos.
Si Dios quiere y la Virgen de Pedrajas me da salud, voy a cumplir 93. Que no se lo puedo decir a nadie, que es lo gordo. Pues porque no se lo creen.
Me apunté al centro de mayores. Estoy en dos grupos de teatro. Y luego también estoy apuntada en uno de papiroflexia. Luego también en otro de poesía y en labores.
Yo el día a día voy a pilates.
Y ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Más noticias. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Más del 6% de los españoles se verá afectado en algún momento de su vida por una de ellas.
El 20% de los pacientes tardan hasta 10 años en ser diagnosticados. El tratamiento y la labor de las familias es fundamental, informa Laura Otón.
Y es ahí donde hay que poner el foco. En España, 3 millones de personas están ya afectadas por una de las más de 5.800 enfermedades raras que hay en el mundo. Actualmente, el diagnóstico y el tratamiento es lo que más preocupa.
El 50% de las personas en nuestro
nuestro país han sufrido retraso en el diagnóstico. Tenemos que también tener presente que cuando hablamos de ese diagnóstico, hay personas que llegan incluso a fallecer.
Juan Carrión es el presidente de FEDER.
La investigación es nuestra esperanza y es la respuesta a todos y cada uno de los interrogantes que nos depara el diagnóstico de una enfermedad rara.
A Cristina y su marido tardaron 9 meses en decirles que Alexia tenía síndrome de Rubinstein-Tavy.
Tenía ciertas características, pero no éramos muy conscientes de que podía estar relacionado con un síndrome. Pues tenía los deditos más gorditos, pero pensamos que no tenía ninguna importancia.
Hay solo constancia de 150 personas en España que sufran esta enfermedad. Por eso son tan importantes las asociaciones.
Y nos hemos dado cuenta de que en general es muy importante. Nosotros también, aparte de dar el apoyo psicológico, pues ponemos en contacto a las familias con otras familias de su zona. Y también en este caso estamos ayudando a conseguir el diagnóstico, a confirmarlo a nivel genético.
La investigación en el diagnóstico permite adelantar terapias para que personas como Alexia encuentren en la natación, el baile, la fisioterapia o la logopedia sus mejores aliados para poder seguir sonriendo.
Enseguida noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura y la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No puede haber censura. Es un principio liberal básico. Así ha irrumpido Mario Vargas Llosa en la reciente polémica por la retirada de una obra en Arco y el secuestro judicial de un libro.
Ha sido en la presentación de su nuevo libro, La llamada de la tribu, una autobiografía intelectual donde el premio Nobel cuenta su viaje ideológico del marxismo al liberalismo. A preguntas de La linterna, Vargas Llosa decía que la obra de Santiago Sierra era una estúpida provocación, pero que fue una locura descolgarla de Arco.
No debe haber censura, ese es un principio liberal básico. Debe abrirse la puerta de una manera tolerante a todas las manifestaciones del arte.
Vargas Llosa tenía palabras muy duras para el nacionalismo como sinónimo de racismo y violencia. Respecto a Cataluña, el escritor hispano-peruano se mostraba esperanzado en que las aguas vuelvan a su cauce.
Lo que ha ocurrido en Cataluña es eso, se ha creado artificialmente a ese monstruo, fundamentalmente a través de la educación, inoculando esa ideología tóxica según la cual los catalanes son víctimas de España y estarían muchísimo mejor si se independizaran de España. Todo eso es una fabricación.
Habla Vargas Llosa de la censura y los que parece que no han oído al premio Nobel es los de Facebook.
Desde luego, la última censura de la red social roza el esperpento. Se trata de la Venus de Willendorf, una figura de barro de hace 30.000 años que representa a una mujer desnuda de 10 centímetros. La obra se encuentra en el Museo de Viena y se estudia en Historia del Arte. Ha sido censurada en Facebook por contenido inapropiado.
El tenor alemán Jonas Kaufmann, el que más está de moda, según nos cuenta nuestro crítico musical de La linterna, Carlos de Matesanz, cada viernes en La linterna a las 10 menos 20, debuta en el Liceo de Barcelona en una ópera escenificada.
Lo hace en la ópera Andrea Chenier de Humberto Giordano, ambientada en la Revolución Francesa. Estreno el 9 de marzo. COPE en Barcelona, Albert Osuna.
El aclamado tenor alemán Jonas Kaufmann hará su primera ópera escenificada en el Liceo con una música grandilocuente y espesa. McVicar ambienta la ópera de Giordano en los tiempos del terror gracias a una impactante escenografía corpórea y traslada al espectador a la Revolución Francesa. Andrea Chenier se trata de una de las dos óperas más famosas de Humberto Giordano y que ha tomado relevancia por los espectaculares momentos líricos que regala el tenor. Jorge de León, uno de los actores que representa a Chenier, explica cómo prepararon la interpretación.
Cada vez profundizamos más sobre el texto y no solo eso, hemos indagado un poco sobre la historia, el personaje para llegar a ser lo más fiel a la historia de Andrea Chenier.
El Liceo de Barcelona acogerá del 9 al 28 de marzo esta gran producción Andrea Chenier de Humberto Giordano.
Ahora mismo tenemos en La linterna un mensaje de Línea directa con Belén.